Hispano Podcast número 2, octubre del 2007. Hoy presentamos Ediciones de Java.
Hola, buenos días, bienvenidos otra vez al segundo episodio de Java Hispano Podcast, donde vamos a hablar de tecnología, programación y lenguaje Java o Java, según el país donde se diga. Mi nombre es Jorge Rubira y bueno, me gustaría transmitiros la satisfacción, ¿no?, de que esta iniciativa haya surgido efecto y bueno, pues tengáis, aportéis sugerencias e incluso si queréis podáis participar en este podcast si sois especialistas en algún tema, un campo en concreto sobre este lenguaje. Y sin más preámbulo, vamos a empezar con el programa de hoy. Y en el sumario de hoy presentaremos dos secciones. La primera sección, presentada por Abraham y Eric Camacho, hablarán de las noticias más actuales de la comunidad de Java. Hablarán del intento de compra de Bea por parte de Oracle, hablarán de la nueva herramienta IntelligentJ, los nuevos plugins para navegadores por parte de Sam, de Visual VM y otros más. En la sección de tertulia hablaremos de las ediciones de Java. Principalmente estará dirigido a las personas que no tienen tantos conocimientos de Java, donde hablaremos por encima qué es la Standard, Enterprise y Micro Edition. Veremos en qué se parecen, en qué se diferencian y cómo podéis utilizar cada una.
Buenas tardes, buenas noches o lo que sea. Soy Abraham Otero y está aquí conmigo también Eric.
Hola, buenas tardes a todos.
Y vamos a comentar un poco cuáles han sido las noticias que nosotros consideramos más destacadas que han salido en el portal. Leeremos un poco el enunciado, el texto de la noticia y luego daremos un poquillo nuestra impresión sobre ella.
La primera noticia que consideramos importante es el intento de compra de Bea por parte de Oracle. Esta noticia salió en el portal news.com y Oracle había hecho una oferta por Bea por 6,6 billones de dólares, aproximadamente unos 5 mil millones de euros, y Oracle compraría Bea para competir con SAP y Microsoft en el mercado del desarrollo de software.
Pues me parece que, guste o no guste, tarde o temprano tenía que suceder. Bea es una empresa pues pequeña si la comparamos con el resto de las empresas con las que compite. O sea, Bea es una empresa que vende soluciones que compiten directamente pues con Oracle, con SAP, con SAN, con IBM, incluso aunque sea una tecnología diferente pues con Microsoft. Y ahora mismo el mercado está bastante bien, las empresas tienen dinero para gastar y Bea es una empresa que entre comillas pues solo cuesta unos 5.000 millones de dólares. Así que realmente me parece que ya han tenido suerte de haber sobrevivido tanto. Lo que me preocupa es un poco qué va a pasar con WebLogic, porque creo que es un excelente producto, mejor sin duda que el servidor de aplicaciones de Oracle, quizás incluso el mejor servidor de aplicaciones J2EE, y no sé lo que van a hacer con él. O sea, la compra por parte de Oracle de Bea es un poco 3 más 3, 4. O sea, hay mucho solape entre los productos de una y de otra. No creo tampoco que Oracle vaya a tirar con su servidor de aplicaciones. Entonces no tengo claro lo que va a suceder, pero bueno, en cualquier caso es algo que la verdad yo me esperaba desde hace tiempo. O bien Oracle o bien SAP, que también ha estado interesada. Incluso a veces, aunque ya no es tan fácil porque no es una compañía tan grande, se me había pasado por la cabeza que a lo mejor los de Zoom.
A mí en lo particular me recuerda mucho a lo que pasó en el 2004 cuando Oracle compró a PeopleSoft. En ese entonces PeopleSoft era una compañía importante que competía directamente con SAP, y Oracle lo compró a pesar de que ellos no tenían mucho interés en ese mercado, que era el desarrollo de aplicaciones para negocios. Sin embargo, Oracle lo dijo muy claro, ¿no? Compraban SAP para comprar su cartera de clientes, querían entrar en ese mercado y bueno, integraron de alguna forma las aplicaciones de PeopleSoft a Oracle. El soporte fue muy malo a partir de entonces para esas aplicaciones y desaparecieron algunas para vender a los clientes las soluciones Oracle, y no, realmente es algo que no me gustaría que pasara con Bea, porque como has mencionado, Abraham, WebLogic y toda su gama de soluciones basadas en Java empresarial son de las mejores en el mercado en este momento.
Yo desde luego que no creo que vaya a pasar con Vea, porque no creo que Oracle vaya a tirar con un producto como WebLogic, como hizo con la gente, o sea, como hizo con PeopleSoft, que solo le interesaban los clientes. Yo creo que aquí va a conseguir algo más que clientes. Pero bueno, si va a integrar ambos servidores de aplicaciones en un único servidor, lo cual sería complicado porque a ver qué parte tira de cada uno, pues, o si va a continuar con ambos servidores, pues no sé lo que harán.
Y lo más importante, yo creo, es que de acuerdo a la participación en el mercado de aplicaciones de servidores Java, si sumamos el número de clientes que tienen tanto el Oracle Application Server como WebLogic, sería prácticamente la mitad del mercado. Si realmente hacen esta fusión, Oracle estaría manejando la mitad del mercado de Java empresarial y sería prácticamente el jugador que decidiría hacia dónde se va a mover Java empresarial en el mundo de los negocios.
Esa mitad del mercado yo supongo que será más a nivel de volumen de negocio que de número de clientes. No creo que entre los dos tengan la mitad de los clientes. Quizás sí la mitad de volumen de negocio, porque los clientes que tienen ambos son clientes de bastante peso. Pero bueno, si medimos la cuota de mercado que puede tener también JBoss y IBM y el resto, vamos, pero bueno, sobre todo JBoss y IBM, no creo que los otros dos juntos lleguen a la mitad de mercado. Pero bueno, pasamos a la siguiente noticia, si te parece bien, que es el anuncio de IntelliJ IDEA 7.0. Las novedades que tiene este entorno de desarrollo de JetBrains son nuevos refactorings, inclusive varios refactorings que afectan al XML, 50 nuevos quick fixes, estas bombillitas que aparecen al lado del código que te solucionan un problema, mejor integración con TeamCity y soporte mejorado para Java E 5, para Spring, para Groovy, para JavaScript, para CSS, para GWT y para Ruby. Un entorno de desarrollo que la verdad nunca he probado varias veces, pero nunca en serio, pero todo lo que he oído de él son maravillas. Yo no puedo opinar porque tampoco le he dedicado el suficiente tiempo para tener una opinión bien formada sobre él. Me parece tremendamente interesante lo de que el refactoring afecte al XML. No sé qué te parece a ti, Eric.
Hombre, creo que es algo que se extrañaba en aplicaciones como Spring y Hibernate, que hacen uso extensivo de XML, ¿no? Cuando cambias el número de una clase y tal, que también lo cambie en la configuración.
Pasamos a la siguiente noticia.
Bueno, por otra parte, ha sido publicada Visual VM, que es una herramienta para el monitoreo de la Virtual Machine. Esta Visual VM es una herramienta open source y permite obtener información de forma visual sobre aplicaciones ejecutándose en la Virtual Machine. Entre otras cosas, te da métricas de clases cargadas, la memoria usada, threads utilizados, y algo importante es que te permite hacer un profiling de tu aplicación. Así te da datos sobre el tiempo de CPU que está consumiendo, la memoria que cada clase está consumiendo, y eso te permite detectar cuellos de botella.
¿La has probado, Eric?
Sí, la estuve probando con JDK6 y la verdad es que va muy bien. Aquí el punto es que se basa casi totalmente en JDK6. Si tienes una versión anterior, la información que te muestra es demasiado poca.
Sí, yo también he probado con el JDK6 y efectivamente se basa en las nuevas características que tiene la, por lo menos la máquina virtual de Sam, para conectarte a ella en tiempo de ejecución. O sea, para mí es lo que más me ha sorprendido. O sea, hay muchas herramientas similares a esta, pero esta la arrancas, detecta las máquinas virtuales que tienes en el equipo corriendo en ese momento, te aparecen en una lista, seleccionas cualquiera de ellas, se conecta a ella y empieza a realizar profiling. O sea, no es una herramienta intrusiva, no es que tengas que usar un entorno de desarrollo, un NetBeans o un Eclipse e instalar un plugin, sino que es completamente no intrusivo. Eso me ha parecido pues genial. La parte negativa, lo único negativo que tengo para decir de ella es que cuando hacía el profiling de las aplicaciones, el rendimiento se resentía mucho, más de 10 veces más lento, que no suele suceder con las soluciones que están más integradas. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que es una versión preview, así que quizás no lo tengan afinado, pero si desde luego que recomiendo a los que nos estáis oyendo que le echéis un vistazo, porque es algo tremendamente simple. O sea, bajar, doble clic, ejecutar, y todas las máquinas virtuales que tengas en el equipo te aparecen en una lista, seleccionar y empezar a ver cosas de ellas.
Sí, es perfecta para hacer profiling de aplicaciones que ya están ejecutándose en producción, ¿no? Y y no puedes instalar, no puedes tocar el servidor y venga, pones esta herramienta y ya está.
Bueno, siguiente noticia. Nuevo plugin Java para desarrolladores. Sun ha anunciado que está desarrollando una nueva versión del plugin Java para desarrolladores que va a tener un mejor soporte para JavaScript, para integrarse con el JavaScript, mejor rendimiento, va a permitir crear apps que consuman más memoria, se va a integrar mejor con Windows Vista y va a permitir arrancar la aplicación indicando la versión del JRE que se necesita para que el app funcione correctamente. Da la impresión de que Sam vuelve un poco a esa batalla que ya tiene bastante perdida en la actualidad, que es el mundo de los plugins y del navegador y competir con los apps contra Flash y soluciones similares.
Sí, no sé realmente, primero fueron los applets, luego Java Web Start, Java Effect y ahora regresan a los applets. Es un poco redundante lo que está haciendo Sun, como que está atacando por todos lados porque no sabe, no se decide por una sola estrategia para hacer frente a un mercado que se le fue de las manos y que ahora está en manos de Flash y sus soluciones como Adobe Apollo y ahora Adobe Air, que ya se llama, y ahora Silverlight de Microsoft.
Yo tampoco entiendo demasiado bien la estrategia de Sun. El tema de los apples, por ejemplo, me sorprende. Todos los años que necesitamos para conseguir que la caja negra cuadrada que aparecía en el navegador web se transformase en una taza, el logo de una taza. Porque vamos, desde un punto de vista visual es feísimo que de repente el navegador web tiene ahí un panel gris, ¿no? Y la taza, la solución de la taza también es patética. Porque yo, con vistas a crear un applet para mi empresa, no quiero mostrar en ese applet mientras está cargando la taza de Java o el nombre de Sun. Entonces, ya sin meternos en cuestiones más técnicas de problemas de seguridad, de permisos y de historias, que los applets siempre han sido bastante conflictivos. O sea, algo tan básico como poder decir, este es el logo que quiero que muestre el applet mientras está cargando.
Yo ahora mismo, si tuviera que desarrollar una solución RIA con Java, no sabría qué usar. Están los applets, bueno, al parecer estaban un poco abandonados, ahora mismo ya están mejorados. Utilizo Web Start, que es una solución que funciona, que puedes bajar ahora mismo aplicaciones como Argo UML, por ejemplo, en Web Start y funciona muy bien. O Java Effects, que al parecer es lenguaje script y te permite incorporar más multimedia o presentaciones más vistosas. Yo no sabría qué usar y creo que los de Sun tampoco saben muy bien hacia dónde van a jalar.
Están contribuyendo a crear bastante confusión. Esto empieza a parecer lo de los frameworks web. Solo que esta vez la confusión la crea solo una fuente, los de Sun. No es que cada uno se invente su framework web. Ellos parece que están creando confusión por su cuenta. A ver si aclaran un pelín las ideas y nos las aclaran también a nosotros.
Bueno, pasamos a la siguiente noticia.
Sí.
John Rose, un empleado de Sun, ha propuesto en una de las listas de distribución del proyecto OpenJDK crear un subproyecto destinado a proporcionar soporte nativo dentro de la máquina virtual para lenguajes de programación distintos a Java. Este subproyecto daría soporte a nivel de la máquina virtual a continuaciones, closures, tuplas, invocación dinámica y otras características del lenguaje de programación para las cuales la máquina virtual Java no posee soporte nativo y que actualmente se suelen soportar con software, con lo que son más ineficientes de lo que podrían ser. Pues bien, creo que a mí en lo particular me parece una gran idea, sobre todo ahora que los lenguajes dinámicos están poniéndose en boga y se están utilizando mucho, caso de Groovy, JRuby, el de Python, ¿cómo se llama? Jython. Pero el performance de estos lenguajes dinámicos deja mucho que desear actualmente y creo que esta sería una buena solución.
Bueno, yo en algunos casos no sé si el rendimiento deja bastante que desear, más que por otra cosa que porque algunos de esos lenguajes son bastante jóvenes. O sea, ahí tienes a JRuby, que ha demostrado que tiene ya mejor rendimiento en muchas ocasiones que Ruby.
Bueno, eso no es muy difícil, es que entonces, Ruby...
Bueno, pero vamos, lo han conseguido y es el punto de referencia. Tampoco vas a comparar un lenguaje compilado y uno dinámico.
Claro.
Por otro lado, y es un tema un poquito paralelo a este, ¿no? Pero siempre he tenido la duda y no la acabo de resolver y realmente, ¿qué plataforma es mejor para la creación de lenguajes dinámicos? ¿.NET o Java? Porque el único... Tenemos un caso de alguien que comenzó a crear un lenguaje dinámico en Java, Jython, que decidió intentar hacerlo luego en .NET para demostrar que .NET no era una plataforma adecuada y que, por lo que él dice, descubrió que .NET era fantástico para eso y ahora el tío es el que está trabajando para Microsoft y es el desarrollador principal de Iron Python. Sin embargo, por otro lado, en una entrevista que se le hizo una vez a Anders Helsberg, es el creador de C Sharp, afirmaba que esto era, hay que ponerlo en contexto, antes de que los lenguajes interpretados se pusieron de moda. Prácticamente fue cuando nació .NET, al principio de todo. Y afirmaba que efectivamente, comparado con Java, .NET no estaba optimizado para ejecutar lenguajes dinámicos, porque no guarda información sobre los tipos de datos en el bytecode, cosa que, o en el intermediate language, cosa que Java sí hace. O sea que él estaba reconociendo que Java era mejor para lenguajes interpretados, pero por otro lado, en aquel momento eso no importaba porque no estaban de moda. Entonces siempre me ha quedado un poco, es una espina que yo tengo. Realmente, ¿quién tiene razón? O sea, el hombre este de Iron Python, que quizás haya habido en la decisión que tomó y en los movimientos que hizo, a lo mejor ha habido más que motivos tecnológicos. A fin de cuentas, ahora es un empleado de Microsoft y con bastante buen sueldo. O si realmente Java es mejor plataforma para estos lenguajes que lo que es .NET. No sé. Bueno, pasamos ya a la última noticia que tenemos, que es la de Java Lobby ofrece $5.000 para llevar Java al proyecto One Laptop Per Child. Este proyecto pretendía construir portátiles a un precio de $100, orientados para usar especialmente en docencia y en países en vías de desarrollo. Al final, el portátil tiene un precio más cercano a $200 que a $100. Y no, entre el software que va a llevar ese portátil, todo el software que va incluido en él, pues por la filosofía del proyecto tiene que ser software libre, no está Java. Motivo por el que no está Java es porque a día de hoy todavía no tenemos una implementación completa de Java liberada bajo una licencia libre. El OpenJDK todavía tiene algunos binarios que no son libres para realizar cierto renderizado de ciertas cosas en pantalla, sobre todo temas relacionados con Java 2D. El resto de las implementaciones libres, pues como Café o GCJ o Classpad, que también forma parte de GCJ, todavía no están completas, o Jerónimo no, Harmony de Apache. Entonces el propósito del proyecto es conseguir una implementación completa libre de Java que se pudiera llevar, que se pudiera integrar en este portátil.
Hablando un poco de la iniciativa de One Laptop Per Child, me parece buena. Al final se trata de cerrar la brecha digital que existe entre países desarrollados y los no desarrollados. Pero como algunos comentarios dentro de Java Hispano indican, el darle un ordenador a una persona no significa nada a menos que lo utilice para algo productivo o aprenda a usarlo. Y es aquí donde es interesante que tenga opciones para crear aplicaciones productivas. Y es donde veo con buenos ojos esta iniciativa de Java Lobby de llevar una implementación del JDK a One Laptop Per Child, porque no porque Java sea la solución ideal para programar, sino es un lenguaje que se enseña mucho en las universidades actualmente, es un lenguaje muy usado, hay mucha documentación y sería bastante sencillo que alguien empiece a programar con Java o con C o con Python o con cualquier lenguaje que tenga esta laptop. Por eso es lo importante, que tenga herramientas para que aprendan a desarrollar las personas y que puedan crear aplicaciones.
Y ahora a continuación vamos a hablar de las tecnologías que existen para Java. Vamos a hablar de la Standard Edition, de la Enterprise Edition y Micro Edition. Pues os formulo la primera pregunta. ¿Qué tecnologías hay para programar con Java?
Bueno, tecnologías o ediciones de la plataforma, hay tres ediciones diferentes. Lo que se llamaba inicialmente J2 SE, ahora se llama Java Standard Edition o Java SE. Sería probablemente lo que es más parecido a un lenguaje de programación tradicional. Tenemos una sintaxis, tenemos un conjunto de librerías y un compilador, y en este caso también una máquina virtual que va a ser la que interprete el programa. El programa no se va a compilar directamente a un lenguaje máquina, sino que va a ser interpretado. Java SE probablemente es lo más parecido a un lenguaje de programación tradicional. Luego hay dos ediciones más de la plataforma. J2ME, o ahora el nuevo nombre que tiene es Java Micro Edition. Sería una versión más limitada de Java 2 SE, orientada a normalmente dispositivos móviles. Esos dispositivos pues podrían ser un teléfono móvil, podría ser un PDA, o podría ser algo mucho más, con unos recursos mucho más limitados, como una smart card, una tarjeta inteligente. Dentro de Java ME hay distintos perfiles, que es lo que define cómo es el entorno de ejecución y cuáles son las librerías que están accesibles dentro de cada uno de esos perfiles. Hay un perfil pues orientado a terminales móviles, hay un perfil orientado a tarjetas inteligentes, hay perfiles orientados a lo que se llaman set-top boxes, que son dispositivos que normalmente no tienen una interfaz gráfica de usuario, por ejemplo el controlador de una televisión por cable. Y la última edición sería lo que se llamaba hasta la versión 1.4 J2EE, y ahora se llama Java Enterprise Edition. Sería un superconjunto de Java SE, perdón, y añadiría, aparte de nuevas librerías, una serie de contenedores web, contenedores de aplicaciones, contenedores de JBs. En un contenedor podéis pensar en él prácticamente como un sistema operativo, entre comillas, lo de sistema operativo para una aplicación Java. Del mismo modo que el sistema operativo que vosotros uséis, Windows, Linux o lo que sea, presta una serie de servicios a las aplicaciones que vosotros usáis en el sistema operativo. Pues Windows le presta servicios a Microsoft Office o Firefox o Internet Explorer. Le permite acceder a un sistema de ficheros, le proporciona una interfaz gráfica para mostrar información al usuario. Pues uno de estos contenedores web o un contenedor de JBs proporciona una serie de servicios. Pues por ejemplo seguridad, por ejemplo autenticación, por ejemplo transaccionalidad, por ejemplo clustering a las aplicaciones que contenga. No sé la verdad si queda demasiado clara la diferencia que hay entre ellas, no es muy fácil explicar, pero bueno.
Sí. Eric.
Sí, como dijo Abraham, la base realmente es J2 SE o JDK, ya como le llaman, ya no sé en qué nombre van. Y J2ME es un subconjunto de esta y para aplicaciones móviles. Y quizás el que se sale un poco de la norma, que es un poco complicado saber bien qué es JEE, Java Empresarial, porque no es un lenguaje de programación tal cual y no es posible descargarlo a tu ordenador como J2 SE o J2ME, que puedes descargar un kit de desarrollo, ¿no? Realmente, sí, realmente son simplemente creó la especificación para Java Empresarial, y creo que del sitio de Sun se puede descargar una implementación de dicha especificación. Ahora mismo es Glassfish, pero para empezar a trabajar necesitas una implementación de un proveedor, ¿no? Que no es Sun, y eso es donde la gente se confunde un poco. Es una pregunta muy habitual en los foros de Java Hispano, decir, ¿dónde puedo descargar J2E? ¿Cómo puedo empezar a trabajar con Java Empresarial, ¿no?
¿Dónde lo puedo comprar, ¿no?
Sí, sí. Cuando realmente lo que necesitas es un servidor de aplicaciones y punto, ¿no? Como JBoss, como Grassfish, o alguno comercial como WebLogic, WebShare. Y bueno, eso es un poquito complicado al principio de entender, ¿no?
Aunque realmente tienes razón, Eric, que la mayor parte de la confusión está en J2E o Java Enterprise Edition, como la llaman ahora. Un lío lo de los nombres, porque los están cambiando cada 2x3. Realmente lo que estás comentando sucede también en las otras dos. Estrictamente hablando, Java Standard Edition, Java Enterprise Edition y Java Micro Edition son las tres especificaciones. Sí, sí, sí. O sea, documentación PDF explicando cómo debe de comportarse pues un determinado sistema, una determinada librería, cuál es la sintaxis de un lenguaje. Y luego hay diversas implementaciones de ella. Aunque realmente casi todo el mundo usa la implementación de Sun de Java Standard Edition, pues hay implementaciones de IBM, hay implementación de BEA Systems, hay implementaciones de Blackdown, era una de las más famosas, ahora está IceT de Red Hat. Entonces realmente eso sucede con todas ellas. Estrictamente hablando, Java SE, Java EE y Java ME no son más que una especificación que cualquiera podría implementar.
Muy bien. No sé si ha quedado más claro o más confundido para los que son nuevos en Java. Pero vosotros, para vosotros, bueno, vuestra opinión, ¿cuál sería estas tres tecnologías más difícil de aprender para una persona que es nueva en Java?
Yo creo que la base, ¿no?, con la que se comienza a trabajar, que es prácticamente la edición estándar, porque bueno, es aprender un lenguaje nuevo prácticamente, ¿no? Como todo lenguaje nuevo, tienes que aprender la sintaxis, y en este caso es un lenguaje orientado a objetos, y tienes que aprender, tienes, no sé, 5 clases para implementar colecciones, tienes que aprender cuál utilizar en cada caso, cuál es la más efectiva para cada funcionalidad que quieras implementar en tu aplicación. Y también tienes que aprender un poco la diferencia entre trabajar en un lenguaje compilado como los antiguos, como es C o como es cualquier otro Delphi, Pascal, y tienes que empezar a trabajar en un lenguaje que va a funcionar sobre una máquina virtual, ¿no?, que tiene sus diferencias. Quizás la principal, el manejo de memoria, y bueno, creo que siempre es lo más complicado iniciar con esta implementación, con esta especificación que es la base de toda la plataforma Java.
Yo creo que si hay uno que es más sencillo, quizás que Java M, la edición Micro Edition. Más sencillo porque los terminales móviles suelen... Más sencillo. Sí, porque a fin de cuentas es... en sí Java M es más sencilla porque es un subconjunto de Java Standard Edition. Java Standard Edition es un subconjunto, se podría decir así, de Java Enterprise Edition. Por lo tanto, es la que realmente tiene menos librerías, es la que realmente tiene una sintaxis incluso en el lenguaje más limitada, hay menos tipos de datos primitivos, probablemente fuera la que es más sencilla. Luego hay un pequeño handicap con Java ME, que yo creo que es la principal complicación que tienen todos los desarrolladores de aplicaciones Java ME, y es...
Nunca funciona.
Efectivamente, que todos los teléfonos móviles no implementan estrictamente el estándar, o lo implementan de formas diferentes, y acabas teniendo que testar tu aplicación en todos los teléfonos, o en prácticamente todos los teléfonos. No tienes que comprar todos los teléfonos, obviamente, hay software que te ayuda bastante a hacer esas pruebas, como JM Polish. Pero en principio y en teoría yo creo que debería de ser el más simple. En la práctica, cualquiera de los tres yo creo que puede ser tan complejo como uno quiera. Para mí, por ejemplo, yo podría decir que personalmente Java Enterprise Edition es el fácil, porque las cosas que he hecho en Java para mí, o sea, no para mí, sino realmente eran muy sencillas. Yo donde hago cosas más complejas es en Java Standard Edition. Entonces es para mí porque programo agentes que acaban siendo threads, tengo que pelearme con concurrencia. Y sin embargo, cuando he hecho alguna página web era algo tremendamente sencillo. Entonces creo que cualquiera de ellos tres puede ser muy complejo, tan complejo como uno se quiera meter en él. Y si habría alguno que es más sencillo que los dos, quizás le tocaría a Java ME si no fuese por el problema de la fragmentación de todos los dispositivos que hay, que cada uno soporta cosas diferentes, que no todos son una implementación estricta del estándar. Y además, como la implementación de esos dispositivos suele ser hardware, suele ser un microchip el que ejecuta el código Java, no se puede actualizar, no se puede cambiar el teléfono móvil una vez que se ha vendido para reparar ese fallo en la implementación del estándar.
Muy bien. Y actualmente, en el desarrollo, a nivel empresarial, ¿vosotros qué pensáis que es lo más utilizado de las tres tecnologías de Java?
Es bastante obvio que lo más empleado es Java Enterprise Edition, JOC. Sí, Eric estará de acuerdo conmigo.
Sí, bueno, yo puedo hablar en el caso de México, conozco las empresas de mi país solamente, y sí, es muy empleado JEE, pero creo que Java Micro Edition está empezando a repuntar en ese uso, se está empezando a usar al menos en prototipos y en aplicaciones que todavía no son productivas, pero hay mucho interés del lado empresarial sobre las capacidades y las posibilidades de esta especificación.
Yo también veo aquí en España que se habla cada vez más de Java ME, y aunque esté un poquito más de moda, pues porque quizás la parte empresarial de la plataforma Java ya lleva ahí muchos años y ya está muy establecida, y aunque realmente pues yo oigo bastante hablar de ella y conozco personalmente, pues dentro de Java Hispano hay varias personas que se dedican más a desarrollar Java ME que otra cosa. Sin embargo, tengo bastantes dudas de que el volumen de negocio que tiene Java ME se corresponda tanto con lo que se habla de la tecnología. Creo que hay una desproporción que probablemente en volumen de negocio no sea comparable. Vamos, no, yo no veo que la gente compre tantas aplicaciones Java ME desde su terminal móvil.
Claro, porque lo que quieren las empresas es hacer mi página web y que la gente pueda verme, pero vamos, ¿qué empresas venden a través de móviles? Pocas.
No, pero bueno, al menos los casos que yo he visto involucran más a JME como parte integral de una arquitectura SOA, ¿no? Tienes tu aplicación corriendo empresarial y tienes un cliente en tu dispositivo móvil para interactuar de alguna forma con las aplicaciones que ya tienes dentro de tu empresa. O sea, no son aplicaciones que se ven en el público ni se venden, ¿no? Ahí es donde he visto bastante interés como algo más, algo valor añadido a tus aplicaciones que ya tienes hechas, ¿no?
O sea, tú creas, digamos, tu volumen de negocio, tu modelo de negocio, tu servidor centralizado y tú desde diferentes canales, ¿no? Entras por microeditos, o sea, por móviles o por página web.
Sí, igual, ¿no? Y he visto así aplicaciones que simplemente es para monitorear algo, ¿no? Que básicamente te muestra gráficas y con colores muy bonitos, ¿no? Y punto, ¿no? Hasta aplicaciones donde ya te permite también capturar o ingresar datos a tu sistema. Y bueno, son aplicaciones muy sencillas y que realmente le están agregando algo a tu negocio. Y también donde he visto interés en cuanto a crear aplicaciones es para venderlas a los operadores móviles. Los operadores móviles compran mucho este tipo de aplicaciones y después los regalan o crean concursos con ellos, ¿no? Tipo, lo más común son los juegos, creo, ahora mismo. Y ahí hay una buena oportunidad de negocio, ¿eh? Ser proveedor de ese tipo de aplicaciones para los operadores.
Ya.
Yo creo que en los juegos y en las aplicaciones pues orientadas al público en general y no tanto al personal de gestión de las empresas, es donde podría haber una mayor oportunidad de negocio dentro de Java ME. A fin de cuentas, pues hacer lo que tú comentas, una aplicación para monitorizar algo o pues para poder acceder pues a algún tipo de servicio de la intranet de la empresa. Efectivamente se desarrollan aplicaciones de ese tipo, pero las acaba usando una docena de personas y obviamente no acaban moviendo dinero. Lo que puede acabar moviendo dinero es un juego que acabe siendo usado pues por docenas de miles o incluso por cientos de miles de usuarios.
Y que en España, bueno, ahora que he estado allá, hay bastante, ¿no? Bastante creadores de ese tipo de juegos. Bueno, un poco al margen. Creo que últimamente he visto cada vez más aplicaciones móviles corriendo sobre Windows Mobile. Por el hecho de lo que comentaba Abraham, ¿no? J2 Micro Edition es una buena especificación, pero la fragmentación del mercado está logrando que las implementaciones no sean muy buenas. Y es algo que no sucede en Windows Mobile con .NET Mobile. Como todo es propietario y tienen un entorno de desarrollo propietario, se pueden desarrollar cosas muy rápidas y creo que ahí se le está yendo una gran oportunidad a Sun para atacar ese mercado, ¿no? Porque, no sé, no está respondiendo, se le está yendo la especificación de las manos, creo yo.
Sí.
De todas formas, Windows Mobile, por lo menos hasta la edición 5, creo que ahora ha salido la 6, ¿no, Eric? La reciente, pero hasta la edición 5... la experiencia que tengo tanto de alguna gente que conozco como de cosas que he leído por internet es que el sistema operativo era bastante poco fiable en el sentido de colgarse, de si estás haciendo algo y te entra una llamada pues el teléfono se cuelga y tienes que reiniciarlo. Entiendo perfectamente que al ser una plataforma cerrada pues sí, puedes contar con que las cosas van a funcionar igual en todos los teléfonos, pero no era una plataforma que hasta ahora estuviera funcionando de un modo demasiado correcto. Y yo creo que Sun sí que está haciendo un esfuerzo para resolver el problema de la fragmentación y han comenzado una nueva especificación que probablemente acabará siendo MIDP3 o algo parecido, que pretenden resolver ese problema. Pero efectivamente es el gran problema que tiene ahora mismo las aplicaciones Java. Por otro lado, el hecho de que Windows Mobile y .NET para terminales móviles sea cerrado también es algo que va a echar bastante hacia atrás a los fabricantes de terminales móviles, porque aceptar usar esa plataforma y ese entorno de desarrollo de aplicaciones es ponerse en manos de Microsoft, mientras que con Java ellos pueden decidir si quieren o no usar la implementación o el código de SAN, usar su propio código o usar el código GPL que ha liberado SAN recientemente, el proyecto FONME. Entonces, yo creo que efectivamente no se deben de quedar dormidos con Java ME, pero no veo a Windows Mobile y .NET despegando.
Muy bien.
No creo que vaya a tener apoyo por parte de los fabricantes de terminales móviles y espero que el problema de la fragmentación se resuelva.
De acuerdo, pues con esto hemos acabado esta entrevista. Abraham, un placer haber que hayas estado aquí.
Igualmente, ha sido un placer hablar con vosotros.
Eric, un saludo.
Igualmente, un saludo a todos.
Bueno, y es el momento ya de la despedida. Esperamos que hayáis aprendido un poquito más acerca de Java, ¿no? Java no solamente es un lenguaje, hay una especificación, hay unas implementaciones que pueden ser desarrolladas por SAN o pueden ser desarrolladas por otro proveedor diferente. Además, hemos visto pues que tenemos Standard, Enterprise y Micro Edition y para qué sirve cada una. Y con esto ya me despido, mi nombre es Jorge Rubira y espero que nos veamos en números próximos hablando de más tecnología Java para desarrollar nuestros productos.